serie Palabras en Rojo. Increíble que ha ido pasando semana tras semana y solo nos quedan dos frases más por cubrir. Han sido siete enseñanzas, las cuales vamos a terminar justo antes de nuestro domingo de resurrección, al cual ya te dije, invita a una familia amiga que necesita estar acá en ese servicio. Pero estas siete enseñanzas fueron dichas desde la cruz, directamente para ti y para mí. Fueron frases pronunciadas por el Maestro mientras su sangre era derramada sobre esa cruz. Y estas frases contienen verdades trascendentales que tú y yo necesitamos en nuestro vivir, en nuestra actualidad. Comenzamos hablando de la primera frase. Padre, perdónalos porque no sabe lo que hace. Y en esta frase que tú la puedes ver en las pantallas, vimos la importancia del perdón. Luego hablamos, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hablamos de la importancia de la gracia y la misericordia de Dios. Mujer, he ahí tu hijo. Hablamos de la importancia de la familia que debe estar siempre al pie de la cruz. Elí, Elí, lama sabactani. Dios nos entiende cuando tú y yo somos abandonados o somos desamparados. El domingo pasado hablamos de tengo sed. Recuerda, Jesús tuvo sed para que nosotros pudiéramos ser saciados. El día de hoy acompáñame al Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30, donde veremos la frase que nos toca el día de hoy. Juan 19, 30, dice así: en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. La semana pasada vimos cómo Jesús dijo: tengo sed. Y ante esto le acercaron este hisopo lleno de vinagre. A continuación, después de haber tomado esto, él dijo una frase poderosa: consumado es. Tetelestai, la palabra griega que significa está todo terminado, está todo acabado. Una realidad es que en la vida tú y yo nos impacientamos cuando las cosas no están terminadas. Yo te traje unas cuantas fotos. Por ejemplo, ¿qué tal de esa carretera que está en construcción durante meses y a ti te desespera? Ayúdame, mide ahí. Pasa semana tras semana y te desesperas y dices: ¿cuándo van a acabar esa carretera? Pero ¿qué tal de esa casa que también tienes, que está a media construcción? Y lo mismo, llegas a ver a los trabajadores, especialmente si son hispanos, ¿verdad? Se están tomando la siestita más de lo debido. Y tú dices: ¿cuándo va a estar mi casa? Se te ocurrió remodelar la cocina. Y de pronto tú comienzas a ver ese lugar irreconocible. Y pasa el tiempo y comienzas a ver las cosas sin terminar. Y dentro de ti ocurre una desesperación de decir: ¿cuándo esto va a acabarse? Las cosas incompletas nos desesperan. Pero ¿qué tal cuando hablamos de esas cosas que están dentro de ti que también están sin acabar? O lo que podríamos llamar lo que es una vida a medias o una vida incompleta. El día de hoy yo he titulado al mensaje: vidas a medias. Vidas a medias. ¿Cuántos aquí tenemos proyectos sin acabar? Los tenemos en nuestra vida. Pareciera como que nuestra vida está llena de proyectos de este tipo. Comenzamos algo acá, pero nunca lo terminamos y quedamos con esa insatisfacción de que nunca cerramos ese proyecto. Comenzaste libros a leer y lo dejaste en la introducción. Los tienes en la mesa de noche, pero se te olvida volver a leer y no has terminado ese libro. ¿Qué tal de la comida que tú dijiste: voy a guardar esta porción para mañana, me va a servir para la comida de mañana? Y te digo una cosa, esa porción lleva semanas en ese lugar. No somos buenos para terminar ciertas cosas. De hecho, las estadísticas dicen que solo el 8% de las personas que hacen resoluciones de año nuevo son los que realmente las llegan a realizar. El 8%. Yo tengo otra foto que quiero mostrarte, porque esta se me hizo interesante. Fíjate, joven monta un gimnasio en su casa y tampoco va. Y tú dijiste, me voy a comprar esto, ¿verdad, Jorge? Para hacerlo en casa y no vas. No somos buenos para terminar las cosas que nos proponemos. Las estadísticas dicen también que cerca del 50% de las personas que comienzan una maratón son las que la terminan. Y decía ese libro que estaba leyendo que cerca de ese número, el 50%, son los matrimonios que también terminan en divorcio. Yo creo que eso sigue subiendo día con día. Esto nos muestra una realidad. Estamos hablando de vidas que nos proponemos cosas, pero no llegamos a la meta, no llegamos a verlas cumplirse. Yo te regalo una frase en esta tarde para los que les gusta anotar. Tu vida es ese proyecto que debes cuidar y evaluar en cómo lo estás llevando a cabo. Nos gusta evaluar muchas cosas, pero no somos buenos para evaluar nuestras vidas, para ver las cosas que están sucediendo. En esta vida existen listas que hacemos de cosas que queremos alcanzar. Una de ellas es esta lista de cosas que algunos le dicen el bucket list, que son cosas que tú quieres y dices, antes de que me muera, antes de que patee el bote, yo quiero verse cumplir cada una de estas listas. Esa lista es buena, pero realmente no contiene ciertos elementos que estás viviendo en el día a día, como la otra lista, la otra lista que son cosas de realmente importancia en las cuales proyectamos estas cosas y nos muestran proyectos que no es que sean inalcanzables, no solo son deseos, no solo son anhelos, son proyectos que actualmente estamos luchando por sacarlos adelante, como lo es cuidar de tu familia, como lo es cumplir con el propósito que tienes en esta tierra. Esta lista es sumamente importante y para poder cumplirla, tú y yo necesitamos de la ayuda de Dios. Es la única manera en la cual podremos ver proyectos realmente llegar a cumplirse. ¿Es tu vida una vida a medias? Esta es una pregunta que cada uno de nosotros debemos responderla. No es una respuesta que va a aparecer en tu red social, porque son cosas muy íntimas que tú sabes que estás luchando por alcanzar. Ahora, en cierta manera, la realidad es que todos tenemos vidas a medias. Y el apóstol Pablo lo entendía. Por algo él escribió en Filipenses 1:6 diciendo, estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Pablo nos decía lo siguiente, estoy convencido que tú y yo no podremos salir en esta vida por nosotros mismos adelante. Necesitamos de alguien que comienza una obra diferente. Ese es Cristo Jesús. Y la buena noticia es que el que comenzó la buena obra en ustedes la irá perfeccionando, di conmigo perfeccionando. Esto nos muestra esta realidad. Somos vidas a medias. Ahora, consumado es. La frase del día de hoy nos muestra cómo Jesús completó lo que vino a hacer a esta vida. Jesús no se quedó a medio proyecto. Jesús sabía por lo cual Él había venido. Él había venido para dar su vida por cada uno de nosotros. Y en este momento cuando Él dice consumado es, Él dice el proyecto está acabado. La buena noticia y algo hermoso que debemos decir es que Jesús terminó su obra en la cruz, pero Jesús no ha terminado contigo. Solo como 5 dijeron amén. Jesús dijo, terminé Padre lo que me has enviado. Pero ahora viene un proceso de cambiar vidas en los cuales tú y yo, a cada momento, Él nos va perfeccionando. Consumado es, nos recuerda que, punto uno, hay un propósito de Dios para ti en el cual debes caminar. Consumado este, recuerda que Dios, cuando muere en la cruz, es para salvar tu vida, pero no solo eso, te da un propósito de vida en el cual tú y yo ahora debemos caminar. Y cuando hablamos de eso, debemos recordar que la obediencia a Dios es importante. Dios nos habla a través de su palabra, pero no sirve de mucho si tú y yo no podemos hacer los ajustes necesarios para continuar perfeccionando esta obra que se llama nuestras vidas. Jesús murió para tomar nuestro lugar, pero también murió para librarnos de una vida desastrosa, de vivir sin esperanza, de vivir sin propósito, de vivir sin Dios. ¿Sabías que la vida sin Dios es una vida medio desastrosa? Si los que vivimos con Dios le vamos echando ganas, ¿verdad? Que tampoco es fácil. Hablemos la realidad. El seguir a Cristo no es algo fácil, porque implica el doblegar nuestra voluntad para obedecer su voluntad. Pero ahora imagínate al que no tiene a Dios en su vida. Vive sin propósito. Vive sin esperanza. Vive sin realmente alcanzar las cosas que vale la pena luchar, por las cuales vale la pena luchar en esta vida. Cuando tú tienes a Dios, tienes un propósito de vida en el cual debes caminar. Filipenses, el mismo libro 3:13 dice: no, amados hermanos, les decía Pablo a la iglesia, no lo he logrado. El apóstol Pablo, el que llegó a conocer a Jesús, les está diciendo a la iglesia una realidad: yo mismo no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Y presta atención a estas frases de Pablo: olvido el pasado, fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial, al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Tú y yo, al igual que Pablo, debemos reconocer que en esta vida hay cosas que no hemos logrado. Hay cosas que estamos a medio camino. Hay cosas en las cuales apenas estamos entrando a esta nueva faceta que se llama caminar en el propósito de Dios. Pero Pablo nos recuerda una cosa importante. Él nos dice: no miren al pasado. ¿Sabías que hay personas que miran a su pasado y se deprimen? Hay personas que miran los proyectos sin alcanzar y entran en una profunda depresión y tristeza diciendo: ah, mi vida no tiene sentido, mira todo. No, Pablo decía: una cosa hago, olvido lo que queda allá atrás. Si tú y yo queremos caminar en el propósito de Dios, debemos aprender, iglesia, a olvidar las cosas que quedaron ayer, por una sencilla razón: no podemos hacer absolutamente nada respecto a ellas. El día de ayer ya pasó. Hayas tomado las decisiones correctas o incorrectas, no estés anclado a esas decisiones. Tú debes hacer lo que Pablo decía: una cosa hago, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. En esta parte donde fallan muchas personas, porque permiten que su pasado los estanque, los drene y no los permite comenzar los nuevos proyectos de vida. ¿Y qué hablarte del nuevo proyecto que es seguir a Jesús con todo tu corazón? ¿Alguien está siguiendo a Jesús con toda su vida? Ahora te digo una cosa, esta es una carrera de resistencia. El día de mañana probablemente no vas a querer seguirlo, pero es donde tú debes decir: una cosa hago, fijo mi mirada en lo que tengo por delante. Jesús nos cambió la vida. Jesús literalmente transformó nuestra vida. Pero recuerda una cosa: seguimos siendo personas que seguimos caminando en ese proceso. Fija tu mirada en lo que tienes por delante. Ahora, me gusta la ilustración que se utiliza cuando hablamos del parabrisas del carro. Pero también el carro tiene un pequeño espejo retrovisor. Ayúdame con eso, Midia. Cuando tú ves esto, te muestra una realidad de vida. Tú no podrás conducir por tu vida correctamente si te la pasas viendo más al retrovisor que a lo que tienes por delante. Me gusta que esa fotografía tiene también el GPS, el GPS, en lo cual tú le puedes colocar la ruta de vida que llevas. Ahora, tú y yo llevamos una ruta de vida que está dictada por el Espíritu Santo, pero debes hacer algo: agarra bien el volante de tu vida y comienza a enfocarte en lo que está para adelante. No me quiero subir a tu carro si te la pasas viendo el retrovisor. Te lo aseguro desde ya. No sé cómo continúas manejando tu vida si constantemente estás viendo lo que dejaste atrás. Enfoca tu vida en el propósito de Dios. Enfoca tu vida en el propósito de Dios. En ocasiones vas a querer ver hacia atrás, no mires hacia atrás. Y si miras hacia atrás, solo que sea para aprender de Él, para aprender de cosas que no debes volver a cometer, para ver la fidelidad de Dios, que aún en medio de eso tenías un Dios que te ama, un Dios que te rescató de esa posición y ahora tienes una posición diferente. Pero ten cuidado con el retrovisor. No te voy a decir que lo quites, porque el retrovisor también a veces nos ayuda para decirle gracias, Señor, porque ese pasado quedó allí, en el pasado. Ahora soy una nueva criatura y avanzo hasta llegar, decía Pablo, al final de la carrera para recibir el premio celestial. Di conmigo el premio celestial. Hay un premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Hay un premio celestial que no se compara a ningún premio aquí en la tierra. Y Pablo nos dice, yo estoy enfocado en ese premio. Cuando veo mi vida, estoy enfocado y estoy yendo hacia ese lugar. ¿Y cómo obtuvo Pablo este premio? A través del llamamiento de Jesús. Jesús te llama a ti y a mí. Y si te llama, es para darte un premio por el cual vale la pena vivir. No malgastes tu vida por cosas que no tienen importancia. No malgastes tu vida buscando un renombre aquí en la tierra. Mejor busca que tu nombre esté escrito allá en el cielo. Porque esos son los premios por los cuales vale la pena luchar. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son tus premios que estás buscando? Eso es lo que refleja hacia dónde estás enfocando tu vida. Todo eso está bien que quieras alcanzar metas aquí en la vida, debes hacerlo, pero no te olvides del premio mayor. Y no te estoy hablando de la novela. Hay un premio mayor que no tiene nada que ver con Huicho, pero sí tiene mucho que ver con Jesús. Jesús te cambió la vida. Jesús llegó a tu corazón, pero ahora continúa caminando en el propósito que Dios tiene para ti. No quites tu mirada de Jesús. No la pongas en una iglesia, no la pongas en un pastor. Pon tu mirada en Jesús. Hebreos 12:1 lo dice. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe, quien, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está, fíjate dónde está Jesús, no está más en esa cruz, está sentado a la derecha del trono de Dios. En Él es que nuestra fe está fundamentada, a Él es a quien miramos. Si tú continúas mirando la imperfección de las iglesias en esta tierra, tienes tu mirada mal puesta. Tú como cristiano siempre tienes que tener tu mirada puesta en Él. Él es el iniciador, Él es el perfeccionador. Por eso Jesús sufrió esa cruz y dijo, consumado es. Ya que consumado es, también nos recuerda, punto 2, que todo está pagado. ¿Alguna vez te han pagado la cena? Yo creo que algunos no se la han pagado. Pórtate bien para que te la paguen a ti también. Qué rico es, ¿verdad? Cuando pediste lo que querías, llegaste a pagar y te dicen, ¿verdad? No, no, no. El Señor de aquella mesa ya pagó. Y tú te haces el espiritual, ¿verdad? Ay, ¿cómo así? No, yo quiero pagar también. No, no es cierto, no quieres pagar. Pero como hay una apariencia que tenemos que mandar. No, 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 por favor, no tenía que hacerlo. Hágalo más seguido. Porque nos gusta cuando otro paga. Antiguamente, cuando alguien pagaba la deuda, o alguien más le pagaba la deuda, se colocaba en el documento la palabra Tetelestai, que significa todo está pagado, pagado en su totalidad. Cuando Jesús estaba en esa cruz, fíjate, inclusive cuando dice consumado es, antes de Él resucitar, la Biblia nos muestra que el velo fue rasgado. Lo que nos separaba de la presencia de Dios fue rasgado cuando Él dice Tetelestai, todo está apagado. Para muchos Jesús había sido derrotado, pero realmente tú y yo sabemos lo que estaba sucediendo en ese lugar. Ya no hay algo que nos estorbe en la vida, a menos que tú decidas ser estorbado por eso. Jesús venció al pecado, Jesús restableció lo que habíamos perdido, la relación con nuestro Dios. Y al restablecer esa relación con Dios es donde volvemos a tener esperanza. ¿Alguien aquí alguna vez ha vivido sin esperanza? Probablemente cambiaste el rumbo de tu mirada. Pero cuando tú miras a Jesús y lo que pasó en esa cruz, recuerdas que todo está pagado. Y no te estoy hablando de una cena, no te estoy hablando de dos cenas, te estoy hablando de todo aquello que te impedía disfrutar de la presencia de tu Dios. Dios restableció la separación que teníamos con el Padre. ¿Por qué ahora tú estás viviendo alejado del Padre Celestial cuando Jesús ya rasgó el velo, cuando Jesús lo hizo todo? Todo posible. En Jesús encontramos esa relación que habíamos perdido. Qué feo es el vivir peleado, pero qué ricas son las reconciliaciones. ¿Algún casado en este lugar? Que Dios te siga bendiciendo. Qué feo es el estar peleando, pero qué ricas son las reconciliaciones. Imagínate la reconciliación que ahora tenemos con nuestro Dios. Consumado es nos recuerda que todo está pagado, pero también, último punto, consumado es nos recuerda que todo está incluido. ¿Cómo me gustan esos lugares donde el paquete dice todo incluido? Tú no te preocupas de nada. ¿Por qué? Porque todo está incluido. Ahora, déjame decirte algo. Muchos comentaristas bíblicos ven mucha similitud entre el libro de Génesis y el Evangelio de Juan. Interesante porque ambos libros comienzan con desde el principio. Desde el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan dice desde el principio era el verbo y el verbo era en Dios y el verbo era Dios. Pero no solo eso. Génesis nos muestra 7 días en los cuales algo poderoso ocurrió. Ahora en Juan nos muestran 7 frases en los cuales también algo hermoso estaba ocurriendo. Génesis nos muestra que en el 6º día ocurrió algo interesante. Dios vio que lo que hizo era bueno, y ahora en un 6º día vemos una frase que dice, todo está ahora mejor, consumado es. Toda la Biblia nos habla acerca de la razón por la cual Jesús vino a darnos esperanza. Jesús tiene un propósito para tu vida, pero no te va a obligar a caminar en ese propósito. Pero te aseguro una cosa, si tú lo conoces como realmente debe ser conocido, vas a experimentar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. En Jesús encuentras todo lo que tú necesitas. Te regalo una última frase también, consumado es, nos recuerda que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Consumado es, te recuerda que todo ha sido pagado, pero también te dice ahora están abiertas a tu disposición esta fuente de elementos que tú y yo vamos a necesitar para sacar nuestros proyectos adelante. Jesús completó lo que tú y yo nunca habríamos podido completar. Por mucho que tú te esfuerces por ir al cielo, nunca lo podrías hacer. Hay personas que continúan queriendo pagar por sus propios pecados. Pues síguele echando ganas. Porque aparte de que son varios, nunca vas a lograr cubrir lo que Jesús hizo en esa cruz. Consumado es, nos recuerda que todas las cosas buenas están a nuestra disposición. Consumado es, nos recuerda que el matrimonio puede mejorar. Consumado es, nos recuerda que la depresión puede salir huyendo. Consumado es, nos recuerda que todavía tenemos esperanza. Consumado es, nos recuerda que tú no tienes por qué vivir más en tristeza cuando Dios puede darte la alegría de vivir. Consumado es, te recuerda que aunque el mundo se está deshaciendo, se está cayendo en mil pedazos, tú y yo estamos protegidos por esa presencia gloriosa del Dios que dijo: consumado es. Consumado es lo que nos lleva al cielo. Consumado es lo que nos está diciendo: vive en esta realidad. Lo completo de Jesús es lo que llena todo lo que nos hace falta. ¿Me escuchaste eso? Lo completo de Jesús. Jesús no tiene imperfección alguna. Y lo completo que Él es lo que tú necesitas para llenar lo que te hace falta a ti. Segunda de Corintios 12:9 dice: y me ha dicho el Señor: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Hay alguien débil aquí? No te estoy hablando solo de los postres. Ahorita nos vamos a ir a los food trucks y voy a ver la debilidad de muchos de nosotros. ¿Hay alguien débil en esta vida? Pongámonos un poquito más sinceros. ¿Hay alguien que tiene trapitos sucios escondidos que son debilidades ahí? Pablo lo reconocía y él dice: me glorío en mis debilidades, porque yo sé que no se trata de mí, se trata de aquel que cambió mi vida, y ahora su poder reposa en mí. Jesús no fue derrotado en esa cruz, iglesia. No, parece que les estoy diciendo a Jesús no fue derrotado en esa cruz, iglesia. Jesús fue humillado en su humanidad, pero la declaración de Jesús le colocó como Rey de Reyes y Señor de Señores, el Jefe de Jefes, a quien vamos a celebrar en dos domingos más. Jesús no es un personaje en la historia. Jesús es lo que tú necesitas en medio de tu debilidad. En Cristo está todo incluido. ¿Qué es lo que te está impidiendo el caminar? ¿Qué es lo que no has podido vencer? ¿Cuál es el perdón que no has podido dar? ¿Cuál es la depresión que tomas pastillas y no la has podido dejar? Jesús es más que suficiente para ti, pero tú necesitas reconocerlo como lo que Él es: nuestro Señor y nuestro Salvador. Ponte de pie en este lugar, iglesia, porque vivir en la declaración de consumado es confiar en la perfección de Jesús. Cada vez que te sientas abatido, cada vez que te sientas humillado, cada vez que sientas que no hay esperanza, haz una cosa: vuélvete a Jesús. La Biblia dice que si te arrepientes de tus pecados y le reconoces como tu Señor y tu Salvador, es ahora que tú puedes vivir completo en Él. No vivas vidas a medias. Permite que Jesús complete la obra que comenzó en ti. ¿Alguien está agradecido por esa cruz? Te cambio la frase. ¿Alguien está agradecido por lo que sucedió en esa cruz? Consumado es. Nos recuerda que le damos gracias. Dile: te doy gracias.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.